Y vamos a leer el versículo número 3 del capítulo número 1 que dice: Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Siéntense, por favor, que el Señor bendiga la ministración de su palabra. Yo tengo aquí algunas notas que hice de algunos pensamientos que quiero compartir con usted, de algunos puntos sobresalientes de lo que habla Nehemías en el capítulo número 1 y también Nehemías en el capítulo número 2. Cosas que son muy importantes que nosotros debemos de guardar. Primeramente, déjeme decirle que en el capítulo número 1 y del versículo 4 al 11 se ve reflejado algo que nosotros debemos de conocer y entender de una forma apropiada. Siempre nuestras acciones van a reflejar nuestras creencias. Yo no sé si alguno de ustedes en alguna oportunidad ha recibido alguna mala noticia o alguna buena noticia. ¿Qué hacemos cuando recibimos una buena noticia? Pues nos ponemos contentos, ¿verdad? Y damos voces de júbilo. Y si somos cristianos decimos, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero algunas personas que no conocen al Señor, cuando reciben una mala noticia, a veces se ponen angustiados, tristes, gritan, ¡ay! ¿Por qué pasa? Y en fin, es un desconsuelo tremendo. Hermano, la actitud que nosotros tengamos ante diferentes circunstancias de la vida va a depender, hermano, de aquello en lo que nosotros creemos. Si nosotros creemos en el Señor, que Él es nuestro Señor, si Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, nosotros vamos a tener siempre una actitud apropiada. Aquí dice la Escritura que Nehemías oyó la noticia, pero él no fue a quejarse, no hizo manifestaciones, sino que hizo duelo, lloró y se puso a orar delante del Señor. Creo que los cristianos, ante cualquier adversidad, nuestra arma poderosa es ponernos a orar apropiadamente para que el Señor, hermano, tome control de cualquier situación. Lo segundo es que vimos en el capítulo número 1 y en el verso 1 que esto sucedió, dice, en el mes de Kisleu, en el año 20. Bueno, no nos fijemos mucho en ese detalle. Y posteriormente en el capítulo 2 y verso 1 dice, sucedió en el mes de Nisán. Lo que quiere resaltar aquí el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, es que entre la oración y la respuesta transcurrieron 120 días aproximadamente, hasta que llegó la respuesta. Muchas veces, hermano, nosotros oramos y cuando no vemos respuesta inmediata nos desesperamos. Por otra parte, hay personas que ante diferentes situaciones o ante decisiones que tienen que tomar, van y acuden a diferentes lugares. Si son inconversos, si no conocen al Señor, no tienen temor de Dios, van a los centros de hechicería, de brujería, o controlan o buscan en el horóscopo. Y dicen, bueno, a ver qué me dice mi horóscopo para hoy, qué actitud debo tomar. Y entonces dice ahí, bueno, te va a suceder que te va a ir bien hoy en los negocios, concéntrate a las 4 de la tarde, y ahí están las personas concentradas a las 4 de la tarde, porque dicen, hoy voy a hacer un buen negocio, y no pasa nada. Porque tienen puesta su esperanza en algo que no va a funcionar y que no va a dar resultado. Porque el único que tiene las respuestas es el Señor. Amén. Pero Él tiene su tiempo. Amén. Así que usted, hermano, ante una oración que presente, espere la respuesta del Señor. Amén. Él puede contestar por lo menos de tres formas. Número uno, decir sí. Número dos, decir no. Y número tres, guardar silencio, porque para algo Él es Dios. Así que, hermano, si Dios no responde, siga esperando, porque por algo es que Él no ha hablado. Amén. Amén. Y fíjese usted que muchas personas oran, pero andan buscando que Dios les muestre, que Dios les revele. Sin embargo, vemos acá en la Escritura que lo primero que hizo Nehemías fue ponerse a cuentas él delante de Dios y presentar al pueblo que había pecado y ofendido a Dios. Lo puso en oración delante del Señor para que sus pecados fuesen borrados. Hermano, nunca esperemos una respuesta favorable de Dios si estamos viviendo en pecado, si estamos transgrediendo la palabra del Señor. Muchas veces decimos, es que ando buscando que Dios me muestre, que Dios me revele, que Dios me hable. Y la Escritura dice que Dios no oye a los pecadores. Entonces, lo primero que debemos de hacer cuando estamos buscando una respuesta es examinar nuestra vida y preguntarnos cómo estamos viviendo. No tenemos que irle a preguntar al líder, al diácono, al pastor, ¿qué debo de hacer? Cuando la Escritura, hermano, tiene la respuesta para todas las situaciones. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando usted va en la noche, hermano, por una calle y está muy oscura, usted va con las luces encendidas. ¿Por qué? No es por el ticket que le pueda poner el policía si aparece, sino es porque no quiere chocar, no quiere tener un accidente. No quiere dañar su auto. Y hermano, y en el camino, eso es lo que hace la palabra del Señor en nuestro diario caminar. Así que lo primero es, hermano, ante cualquier situación, preguntarnos también por qué a veces pasan diferentes situaciones. No necesariamente usted va a pasar una vicisitud porque está obrando mal. Pero muchas veces, hermano, hay situaciones que se presentan como consecuencia de las actitudes que nosotros tenemos o de las cosas que estamos haciendo. Tal vez, hermano, un día alguien te pueda despedir del trabajo. Pregúntele al Señor por qué. Pero si has sido, hermano, desobediente, no has respetado autoridad, llegas tarde, te quieres ir temprano, nunca quieres someterte a los turnos, seguramente un día te van a despedir. ¿Por qué? Porque eres inconsecuente en el trabajo. Pero si has hecho bien, si cumples, puede ser que Dios te esté promocionando y llevando a otro lugar. Aunque tú no lo entiendas, Él tiene siempre algo favorable para nosotros. Entonces, Nehemías oró y demostró paciencia. Y dice que cuando estaba enfrente de Artajerjes, usted sabe, ya la Escritura dice que el rey le dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Seguramente en algunas ocasiones Nehemías había manifestado tristeza, pero el rey no había reparado en ello. Pero en ese momento, hermano, reparó Artajerjes en Nehemías. La Escritura dice que Dios le habló a Moisés y le dijo, yo endureceré el corazón de Faraón y yo también lo volveré suave y dócil. Hermano, Él tiene control de todas las situaciones. Amén. Así que si un día tu jefe te trata un poco áspero, hermano, no reniegues, no refunfuñes, porque tal vez Dios quiere, hermano, pulirte en paciencia. Si el jefe es agradecido contigo, es agradable, dale gracias a Dios porque Dios te está bendiciendo. Amén. Y entonces dice que le dice, ¿por qué estás triste? Aquí está el tercer punto. Cuando Dios responde a nuestras oraciones, las circunstancias que nos rodean se vuelven favorables para nuestros propósitos o deseos. Note algo. Aquí no dice la Escritura que Nehemías sintió el poder de Dios, que la nube de gloria descendió, que sintió cosquillas por todo el cuerpo. Simple y sencillamente, las circunstancias se pusieron favorables. Pero la nube estaba sobre él, la nube de Dios, la nube de gloria. Aunque él no la veía, pero Dios estaba moviendo las circunstancias a su favor. Hay personas que dicen, Señor, háblame por una palabra y di que alguien me diga algo, y Dios lo hace. Pero hermano, las circunstancias a nuestro alrededor también nos demuestran qué es lo que Dios quiere hacer a favor o hermano o que nosotros nos detengamos de hacer algo. Nehemías lo percibió y oró. ¿Cómo han sido las situaciones esta semana en tu vida, las circunstancias? ¿Favorables o desfavorables? Muchos dicen, es que Dios me mandó una prueba, estoy viviendo una gran lucha. Y muchas veces las situaciones difíciles por las que estamos pasando es por nuestra desobediencia a los mandatos de Dios. Dios no te está probando ni te está mandando luchas. Es consecuencia de tus acciones. Amén. Amén. Dígame, por favor, anímenme en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, las situaciones, las circunstancias, van a ser favorables cuando Dios está trabajando y debemos de percibirlo. Has estado buscando un trabajo, has estado tocando puertas, nadie te contesta y un día te llaman a una entrevista. Es el momento. Apropiate de la bendición del Señor. Número 4, dice que Nehemías en el capítulo 1 y versículos, en el versículo 11 y en el capítulo 2 y en el versículo 5 dice que él quería ir a reedificar la casa del Señor, quería ir, hermano, a restaurar algunas situaciones que estaban siendo necesarias de reconstruir. Nosotros debemos de manifestar compasión por las personas. La compasión, el amor al prójimo, quiere decir preocuparse por el bienestar de los demás. No son palabritas. No es un abrazo, ay, ¿cómo estás? Gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga, dame un abrazo y besos. A veces, hermano, los que más nos besan después nos meten el puñal por la espalda, ¿verdad? Sencillamente ser compasivo es preocuparse por el bien de los demás, ¿verdad? Compartir nuestro pan con el hambriento, compartir nuestro techo y en fin una serie de situaciones. Eso no quiere decir que no seamos amables también, ¿verdad? No me malinterpreten, por favor. Es que el hermano dijo que no mucho abrazo. Tampoco. Tenemos también que ser amigables, ¿no cree? Porque qué feo es que lo vaya uno a algún lugar y lo reciban con cara de candado viejo, ¿verdad? Como dicen, aquí ni me pelaron, ¿verdad? Pero qué bien cuando nos hacen sentir agradables. Con una simple frase, bienvenido. O como dicen allá en México, mi casa es su casa. Eso no quiere decir que se vaya a llevar la cafetera y la plancha y todo, ¿verdad? Sino que está hablando que usted es bien recibido. Número 5, dice en el capítulo 2 y verso 8, que Nehemías pidió cartas. Hermano, Nehemías tenía un plan de acción. Usted debe de tener un plan de acción para su vida. ¿Sabe usted una cosa? Mire a su alrededor, mire a una o dos personas. ¿Se da cuenta de una cosa? Todos somos diferentes y todos tenemos diferentes gustos. Mis metas no son las mismas que usted tiene, pero todos debemos de tener un plan. Si usted le está pidiendo al Señor que le abra una puerta porque quiere tener dinero, recursos, porque quiere estudiar mecánica o algo, bueno, Dios se la va a dar. Pero empiece a investigar qué buena escuela de mecánica hay por aquí cerca, qué buena escuela hay barata y que enseñen bien, etcétera, etcétera. Aunque no tenga los recursos. Hermano, si alguien va a estudiar, desde que está en la primaria se empieza a preparar, dice algún día. Eso sí, si se le enseña en el temor de Dios, Dios me va a abrir puerta. Amén. Y cuando llegue el momento, Dios va a abrir la puerta, aunque no tenga el dinero, los recursos. Amén. Y puede tener un plan alternativo. ¿Quiere ser un buen carpintero? ¿Sabe usted que muchos han llegado a McDonald's y empiezan a trabajar en McDonald's? Y hermano, porque hay gente que menosprecia, ah, no, yo no voy a trabajar a McDonald's. Y hay personas que han ido y han resultado que después son socios, son accionistas, pero han trabajado duro. Nada es de menospreciar, hermano. ¿Sabe usted que los ricos mandan a sus hijos a trabajar a los restaurantes de comida rápida, aunque no necesiten? ¿Y saben por qué lo hacen? Para que valoren el valor del trabajo, para que aprendan a tener responsabilidad. A veces, hasta en la cosa más sencilla, nosotros vamos a aprender responsabilidad. Mover aquí una silla, mover los cables, ahí se demuestra si somos responsables o irresponsables. Las cosas, hermano, las zorras pequeñas destruyen las grandes viñas. Es decir, que nuestras pequeñas actitudes, hermano, tienen consecuencias desastrosas. Como dice la Escritura, hay muchos que siembran vientos y cosechan tempestades. Número 6, en el capítulo 2 y verso 8, dice, al final, y me lo concedió el rey, dice, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Otro asunto aquí es que Nehemías reconoció que era Dios el que le estaba abriendo puertas. Cuando Dios te esté bendiciendo y te esté yendo bien en la vida, no te creas muy salsa, ni te sientas que eres la Coca-Cola en el desierto. Reconoce siempre a Dios en todos tus caminos. Si Él te da un buen trabajo, si Él te da una buena esposa, un buen esposo, reconoce al Señor. ¿Sabe una cosa? En cuanto a las esposas, dice la Escritura que las riquezas, dice, son herencia de los padres. Pero de Jehová, dice, la mujer virtuosa. Si Dios te ha bendecido con una buena compañera, dile, ah, es que qué listo fui. No digas así, di, gracias Señor, porque tú me diste una buena compañera que te aguanta todo, hermano. Como dijo un hermano, a veces tienen que batallar hasta con nuestros calcetines sucios. Dios les bendiga, ¿verdad? Reconócelo en todos sus caminos. Un buen hijo, un buen padre. Amén. Nunca vas a encontrar una persona perfecta, porque uno es el perfecto, es el Señor. Amén. Los hombres siempre fallan, Dios nunca te fallará. Amén. Hermano, cuando él le pidió al rey recursos para trabajar, cuando le pidió madera y le pidió esto, él sabía de quién podía recibir. ¿Sabe usted una cosa? Hay restaurantes donde dicen, nos reservamos el derecho de admisión. Aunque lleven dinero y pueden pagar. ¿Sabe una cosa? Nosotros aquí podemos poner, nos reservamos el derecho de recibir ofrendas. Porque no podrá venir una persona que es dueña de, o dueño de un nightclub a decir, oigan, yo sé que ustedes necesitan y aquí les traigo diezmo y ofrenda de mi negocio. Le tendremos que decir, disculpe Señor, pero no podemos recibirlo. ¿Por qué? Porque eso no le agrada al Señor. ¿Sabe usted que en una oportunidad, cuando estaban construyendo la casa del Señor, llegaron unos pueblos y les dijeron, queremos contribuir con ustedes en ayudarlos a levantar la casa del Señor? Y ellos dijeron, no, disculpen, pero de ustedes no tomaremos ni un peso para que después no digan que nosotros no pudimos levantar la casa del Señor. Cuando David ofreció sacrificio al Señor, hermano, le dijo el propietario de la viña, tómala, dijo, es tuya, yo te la regalo. Y él dijo, no, yo no tomaré nada regalado, yo te la compraré por su justo precio, para que después nos digas que tú bendijiste a David. Hermano, el Señor merece lo mejor de nosotros. Cuando salieron de Egipto e iban a construir el tabernáculo del pacto, dice que los israelitas presentaron ofrenda y presentaron 3 toneladas de oro, 2 toneladas de plata y 1 tonelada de bronce. Dios es suficiente para darnos lo necesario para que nosotros con nuestras propias fuerzas podamos salir adelante en el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Sabe una cosa? Un dólar de usted es más valioso que miles de dólares que alguien que está ganando dinero ilícitamente, fraudulentamente, enviciando a la gente. Así que, hermano, Nehemías le dijo, yo quiero que tú me des, porque sabía que Artajerjes era su autoridad y que no era dinero ilícito, que no venía de ningún lugar ilícito. Así que nos reservamos el derecho de recibir ofrenda y ayuda de cualquier lugar en donde el Señor nos sea glorificado. Amén. Amén. De gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Nunca vamos a estar diciendo no podemos. ¿Sabe una cosa? En donde trabaja el hermano Ever, nos dieron una donación y que algunos hermanos se pusieron a trabajar y desarmaron unas computadoras. Y con el trabajo de ellos y la donación recibida, se compró una batería. No sentimos nada, no vimos nada, no vimos la nube, pero estamos viendo con nuestros ojos la bendición del Señor. Amén. Dios nos está proveyendo. Ahí están los recursos del Señor. Pero tengamos cuidado con lo que recibimos, hermano, para que el nombre del Señor no sea menospreciado. Amén. Y número 7, entonces dice en el capítulo 2 y versículo 9, dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya Nehemías estaba sobre la marcha. Si usted tiene un plan y Dios está dando la provisión, póngame atención en esto. Ponga manos a la obra. Ay, es que el Señor me llamó para que sea evangelista. Voy a esperar que me llamen cuando ya los estadios estén llenos. Te vas a quedar esperando toda la vida. Porque si Dios te llama a compartir la palabra, compártele con el vecino, con el que trabaja cerca de ti. El que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrán. Si tú crees que Dios te va a proveer para hacer algo, empieza con los recursos que tienes a la mano. Sé diligente. Si quieres ser un hombre de esfuerzo en la vida, de valor, o una mujer, aprende a levantarte temprano, a esforzarte, a ser diligente. Si estás en un lugar donde te dicen, mira, por favor, pasa la escoba aquí y limpia, pásala dos veces para que quede hasta brillante. Amén. Ponle, hermano, ruedas a lo que Dios te está dando. Ponle acción. Número 8. Capítulo 2 y verso 10 dice, pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, dice que se pusieron contentos junto con él. ¿Cómo dice ahí? Les disgustó. ¿Sabes una cosa? Nunca creas que cuando Dios te pone a hacer algo, te van a felicitar. Hay personas que les va a caer mal. Se van a disgustar. Van a oponer resistencia. Gloria a Dios. Porque estamos caminando. Como dijo el Quijote de la Mancha, hermano, hablando con Sancho, cuando Sancho le dice, oye, don Quijote, le dijo, mira los perros cómo ladran. Y don Quijote le dijo, es porque cabalgamos, le dijo. Cuando no haya oposición ni disgusto de alguien en contra de lo que tú haces, preocúpate. Como dice mi papá, cuando son indiferentes con uno es porque hay algo malo. Dice, no hay peor castigo que la indiferencia. Mejor si hablan de ti, pero que si hablan mal por causa de Cristo, dice primera de Pedro, siéntete bienaventurado. Amén. Y que no hablen mal de ti porque eres malhechor u homicida o ladrón o delincuente. Ahí sí preocúpate, pon las barbas en remojo. Pero si hablan de ti porque buscas al Señor, vas a la iglesia, quieres entrar a aprender música, eso, hermano, eso es natural, estás cabalgando. Amén. Amén. Y número 9, en el capítulo 2 y verso 11 dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días me levanté de noche, dice verso 12. ¿Sabes una cosa, hermano? ¿Sabes cuántos kilómetros recorrió Nehemías de Susa donde estaba en Susa hasta Jerusalén? 1300 kilómetros a caballo. Ahí no había Greyhound. No había avión, no había dónde rentar un auto, a caballo. No dice cuánto tiempo le llegó, ¿cómo llegaría? Recuerdo que una vez que yo me fui de San Antonio, Texas, donde empezamos a vivir cuando venimos acá con mi esposa en el 2000, y nos fuimos, me invitaron a predicar en Connecticut, arriba de Nueva York, y compré boleto de ida y vuelta en Greyhound. Después me arrepentí, pero ya lo había comprado. 3 días para llegar, 4 días para estar allá predicando y 3 días para de regreso en la Greyhound. Cuando llegué de regreso a San Antonio, hermano, ya tenía forma de sillón. En Greyhound. ¿Cómo sería caballo? Eso sí, cuando llegué a la casa me fui a tomar un caldo de pollo bien caliente con verdura y toda la cosa y dormí. Como un día entero. ¿Sabes una cosa? Hay que aprender a descansar. Dice, y después de estar ahí 3 días, ¿qué quiere decir? Dice, descansé. ¿Sabe usted que hay personas que no descansan? ¿Tienen un día libre? ¿No tienen nada que hacer? ¡Ah! Vamos a visitar familia, vamos a ver qué hacemos, vamos a jugar fútbol, vamos a hacer esto y lo otro. Aprende a descansar. ¡Ay, qué tal si hacemos unas fajitas y mira que hoy tengo libre! El día libre que tienes es para que descanses. Dice que Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo. ¿Y somos nosotros mejores que Dios? Él instituyó el día de reposo, hermano, para que nosotros descansáramos en Él. ¿Por qué afanarnos tanto? ¿Sabes una cosa? Las personas que no están descansadas se vuelven un bocadillo favorito para Satanás. Porque no tienen capacidad de discernir. Están agotados. Y Dios no puede usar a alguien que esté física o mentalmente cansado. Amén. Amén. Por eso muchas veces les he dicho, no se desvelen. Acuéstense temprano antes del día del servicio, para no venir a dormir el día del servicio a la congregación. Porque muchos dicen, ahora aprovecho el sermón para dormir y descansar. Pero eso no se vale. Tiene que estar despabilado, atento a lo que Dios quiere hablarle. Porque en un minuto le puede dar Dios la clave a usted por la palabra de lo que necesita para su vida. Amén. Hermano, Nehemías descansó. Las personas que tienen agotamiento físico o mental no pueden usar sus capacidades al máximo y son propensas a ataques demoníacos. Por eso Dios instituyó el sábado como día de reposo. Algunas señales de agotamiento, ansiedad o ataques de pánico. Les dan una noticia y se asustan, porque están cansados. ¿Cómo están ustedes hoy? Aleluya. 2, confusión y apresuramiento. 3, irritabilidad y melancolía. Las personas que están agotadas se vuelven irritables. Mire que, disculpe, que, ay, ¿qué me está hablando a mí? Ay, están irritables. Melancolía quiere decir, hermano, que están pensando en cosas malas. Ay, ¿qué mira pasar? ¿Y qué? Melancólicos. Todo les molesta. Parecen vidrio. Ay, eso lo dijo por mí. ¿No les ha pasado? Así algunos dicen, y ya tiene uno hasta cuidado de qué va a decir, ¿verdad? Están irritables. Tienen algunos problemas físicos o algunos síntomas, problemas estomacales, dolores de cabeza, dolores de pecho. ¿No saben por qué les duele la cabeza? Están cansados. No descansan. Algunas reacciones alérgicas, tienen eczemas o algunos hasta asma, tienen a consecuencia del agotamiento. Problemas del sueño, no pueden dormir. Les da sueño y se van a la cama y cuando se acuestan en la cama y ponen la cabeza en la almohada, no se pueden dormir, se vuelven a levantar. Y caminan y dicen, ¡ay, qué sueño tengo! ¡Ahorita me voy! Ahora, hay un cansancio espiritual, por eso dice la Escritura, ¡venid a mí! Los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque, hermano, descanso absoluto solo en los brazos del Señor. Y los brazos del Señor son grandes y fuertes, hermano, para abrazarnos a todos y darnos lo que necesitamos. Número 7, beber en exceso, comer en exceso. ¿Sabe usted, las 11 de la noche no son para comer fajitas? Al otro día va a decir, es que qué revelación la que tuve. No, era insomnio. Fumar o usar drogas. Bueno, eso aquí no, ¿verdad? Amén. Pero hay algunos, hermanos, que a veces abusan del café. A las 12 de la noche tomándose, hermano, medio galón de café. Ocho. El cansancio trae tristeza y depresión. No saben por qué están cansados. No saben por... Ay, es que ¿qué necesitaré yo? ¿Qué vitaminas me harán falta? ¿Qué debo? Están cansados. Descanse, relájese. Detenga su carro un rato, estaciónelo. Amén. Duerma. Sí, señor. Métase en la cama. El día que tenga libre, no tenga nada que hacer, póngase su pijama y váyase a su cama. Descanse, relájese. Si un día le dan libre, no diga, oye, voy a ver en la casa qué hace, qué tengo que hacer, qué tengo que limpiar. Eso es trabajo también. Y lo tremendo es que ahí no le pagan. Eso es free. Déjelo para otro día. Amén. Y 10, hermano, y con esto termino, vea lo que dice el capítulo 2 y verso 12. Entonces dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Qué rico es cuando uno está descansado, ¿verdad? Se levanta en la mañana despabilado, contento, con ganas de comerse unos buenos chilaquiles y de salir a hacer lo que tiene que hacer. Pero va uno con nuevos brillos, con la mente despejada. Y entonces, hermano, aquí vemos que luego de descansar, Nehemías reinicia sus actividades con una visión más clara de lo que Dios le había ordenado que hiciese. No tenía el plan completo, el plan perfecto, pero estaba caminando. Pero ahora, hermano, dice, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Cuando descansó, Dios le habló y lo guió. En tu descanso, ahí va a haber un momento en que Dios te va a dar la pauta. Recuerdo una oportunidad que yo estaba estudiando un problema de matemáticas y no le encontraba pies ni cabeza. Y no quería consultar con nadie. Quería descubrirlo. Y pasé horas y horas trabajando y me quebraba la cabeza. ¿Y cómo será? Dije, no, esto ya no es. Mejor voy a ir a descansar. Me fui a acostar, me dormí. De repente, como a las horas, me desperté. Y se me vino el problema a la mente. Y junto con el problema, la respuesta. Y dije, ala, así tan fácil que era, así como no. Pero ya cansado, ya no le da, ya no atinaba. Aunque en la silla me ponía al derecho, al revés, hermano. Y miraba el problema así, de todos lados. No le encontraba. Cuando descansé, Dios me dio la respuesta. Cuando hay algo que se presente, hermano, a veces imposible de hacer, descansa. Dios te va a dar la respuesta. Y en cuanto a la oración, yo creo que los cristianos no vamos a marchas para pedir que este gobierno, hermano, se acuerde de nosotros. Tenemos un arma más poderosa, es la oración. Hace algunos años el pueblo hispano salió y salieron con las banderas de sus países. Y sí se puede, y sí se puede, y que esto y lo otro. La cosa se puso peor. Porque nadie puede ir a pedir derechos a la casa del vecino. Pero sí podemos doblar nuestras rodillas para pedirle al Dios de los cielos su bondad y su misericordia. Si Dios ablandó a Faraón, ablandó a Artajerjes, ¿quién, a quién no pondrá a ablandar ahora, verdad? Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No se muda ni se cambia. Amén. Diga amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, no usemos las estrategias de los políticos y de los activistas. Usemos las estrategias y los recursos que nos da las Escrituras. La oración, limpiar nuestro corazón, depender de Él y aprender a descansar. No te afanes por el día de mañana. Vive el hoy como que si fuese el último día de tu vida. Así que si hoy Dios te bendice y tienes algo que comer, disfrútalo. Si son frijolitos refritos, dile gracias, Señor, por estos frijolitos y esta tortita calientita recién salida del comal. Bueno, aquí no, ¿verdad? Pero, hermano, lo que Dios te dé, disfrútalo. No estés pensando, ay, ¿y mañana qué iré a comer? ¿Qué iré a hacer mañana? Lo que tienes hoy a tu mano hacer, hazlo. Y disfrútalo, hermano, y dale gracias a Dios con todo tu corazón. Amén. Cierre sus ojitos, por favor. Incline su cabeza, yo ya he terminado. Y vamos a tener una palabra de meditación. Estemos así con nuestros ojitos cerrados. No pienses en qué le pasará al vecino, a la vecina, qué pueda pensar tu esposa, tu esposo, o por qué puede estar pasando. En este momento piensa en ti. ¿Y cómo estás tú delante del Señor? También la Escritura dice que nadie nos podrá acusar y condenar. Y hay momentos en que tal vez no pecamos con algunas acciones que se ven feas delante de los demás, pero muchas veces pecamos por falta de fe y de confianza en lo que el Señor puede hacer, o porque no nos disponemos para prepararnos y capacitarnos para servirle a Dios más adelante en algo. Creemos que solamente como pastores o ministros podemos servir, pero no nos equivoquemos, porque todos, hermanos, le pueden servir al Señor, como carpinteros, mecánicos, profesionales, porque la Escritura lo dice: hacedlo todo como para el Señor, para Él. Ofrezcámosle lo mejor de nuestras vidas al Señor, y si hay, hermano, hemos dudado ahí en nuestro corazón, si hay alguna sombra de lo que Él pueda hacer por nosotros, es el momento de decirle: Señor, yo voy a confiar en ti. Yo no voy a necesitar ver ángeles o sentir algo para saber que tú estás trabajando a mi favor, sino que las circunstancias van a demostrarle que tú haces por mí. Repita conmigo, por favor, estas palabras. Diga, todos repitamos, diga: Señor, fuerte, hermano, diga: Señor, te doy gracias por tu misericordia. Dígale: hoy presento mi vida, yo confío en ti. Te pido que perdones si he ofendido tu nombre. Dígale: te doy gracias porque tú eres mi papá, oh Jehová de los ejércitos. Dígale: dame visión, dame entendimiento, dame paciencia para entender lo que tú quieres hacer conmigo. Dígale: yo soy un hombre o mujer de propósito. Dígale: tú me has llamado, oh Dios, para ser alguien en la vida. Dígale: yo ya soy alguien, dígale, pero quiero alcanzar todo lo que tú tienes para mí. Diga: rechazo todo lo negativo, toda palabra negativa, toda palabra de maldición. Diga: renuncio al no puedo. Diga: renuncio al desprecio, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Por eso yo confieso vida y no muerte, salud y no enfermedad, prosperidad y no escasez, libertad y no esclavitud. Diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así, con sus ojos cerrados, baje su voz, yo voy a orar por usted. Amado Dios, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por estas vidas que están acá, estos hombres, estas mujeres, los niños, las niñas, los jóvenes, las jovencitas. Te pido, Dios, que tu favor, que tu gracia sea sobre cada uno de ellos. Y hablo, Señor, para ellos lo que dice tu palabra, Señor, que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ellos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, quedan bendecidos. Denle un aplauso al Señor. Díganle: gloria a Dios, aleluya. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. ¿Quién vive?
Cristo.
Así es, hermanos. Muy bien, nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. para nuestro servicio de doctrina. Dios lo bendiga, lo guarde. Salúdense, por favor, y dígale: tú eres bendecido de Jehová. Tú eres bendecido.